En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Sería, y es una idea que lanzo de manera completamente gratuita a quien me quiera escuchar, pero estaría bien que quien tuviera algo de tiempo y conocimientos pudiera trazar los perfiles de las personas que trabajan en cualquier empresa. Es verdad que encontraréis en internet muchos artículos de blog en lo que dice estas tipologías son las que te vas a encontrar en empresas, tipologías de todo tipo, buenas, malas, regulares, de todo, ¿no? Pero yo creo que merecería libro. Claro, para eso tienes que tener unos conocimientos, primero del mundo de la empresa, segundo además del mundo de la psicología, porque hay mucho componente psicológico en esas diferentes maneras de afrontar el trabajo entre los diferentes compañeros. Pero, oye, estaría bien que en algún momento reflexionásemos sobre eso, porque uno que ha pasado por muchas empresas se da cuenta que esos tipos de trabajadores se repiten en todas ellas. Todos, absolutamente. Claro, tiene que ser una empresa de un tamaño mediano como mínimo, ¿no? En las empresas pequeñas es mucho más complicado, porque claro, si hay, pongamos, 10 tipologías y solamente hay dos trabajadores, pues no salen las cuentas. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Te toca correr, Chema Moreno.
Aquí mira, estamos, Javier Peña.
Mira.
Con la lengua fuera.
Con la lengua fuera, con los auriculares. No se esperaba que le diera paso tan rápido.
No pasa nada, hemos venido
aquí
puntuales.
Puntuales, claro. Como Iria se fue de concierto.
Esa no ha venido hoy puntual.
Está todavía saboreando el concierto de Quevedo.
A ver si viene con voz mañana.
Bueno, es otra, esperemos que sí.
Esperemos que sí.
Esperemos que sí. Algún truco tenían los grandes de estas cosas para cuando te quedabas afónico o afónica.
¿Te sabes alguno? Yo no me sé ninguno.
Yo creo que había un... lo que pasa es que no sé determinar qué medicamento era que te ponía la garganta bien.
A mí me suena algo de miel o algo así, pero ni
idea. No, hombre, miel y limón, eso sí, pero eso es más de andar por casa.
¿Pero alguna vez te ha pasado que te hayas quedado sin voz o con una voz muy...
Oye, es que
impropia
eso,
de la radio.
Eso es para un yayos y centellas. Es que en Madrid...
¿Te reservas?
No, es que la anécdota es un poquito larga.
Suéltanos el titular.
Sí, una vez entré desde el Festival de Eurovisión muy afónico a un programa de radio.
Hasta ahí podemos leer.
Hasta ahí podemos leer. Podría contar más circunstancias, pero...
Pero esos serán yayos y centellas en el episodio... ¿Por cuál vamos? ¿Por el 8?
Acabamos de publicar el 3, pero llevamos grabado 7.
Pues en el episodio 8 lo hablamos.
En el episodio 8, con lo cual dentro de 3 meses.
Prácticamente, sí, sí.
Por cierto, oye, bien el estreno del episodio 3.
Muy bien, 3. Interesante tema, el amor y sus cosas y sus variantes.
El poliamor,
sus modalidades modernas.
El toliamor, dice José que no le hagamos spoiler, que todavía no lo ha visto.
No, es simplemente para
estamos
que...
dando un hype.
Claro, estamos creando hype
modernos
para que tengas ganas de verlo y de escucharlo.
Yo digo que hasta ahora, de los 3 que hemos hecho, de los 3 que hemos publicado, es el más en el que lo pasamos mejor. Yo, claro, no me atrevo a decir que si vosotros lo escucháis lo vais a pasar igual de bien, pero nosotros lo pasamos muy bien grabándolo. Y eso que tuvo su cosa, sus dificultades, pero es que nosotros guay. Nos crecemos ante las dificultades.
Sí, nos venimos arriba.
Bueno, pues nos venimos arriba también con nuestros oyentes que contactan con nosotros a través de las numerosas redes sociales en las que tenemos presencia.
4 en concreto, LinkedIn, TikTok y Facebook, donde nos llamamos Madrid Trabaja, o en X, donde somos Madrid Trabaja OM.
Y luego tenemos ofertas de empleo que me has pillado justo ahora. Tú el que no me ha dado tiempo.
No me he fijado, es la venganza.
Bueno, pues vamos con ofertas de empleo. Empezamos con trabajo en Traxa para 15 administrativos con el fin de que tramiten ayudas.
Se encargarán de recibir las solicitudes de ayudas que se dirigen a la Dirección General de la Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad. Deberán tener titulación de FP en la rama administrativa o acreditar una experiencia mínima de 6 meses en esas tareas. Deben manejar también el paquete Office, ofrecen un contrato de duración determinada de un máximo de 9 meses, flexibilidad horaria y ticket restaurante. Tienes hasta las 12 de la noche de este 20 de febrero para enviar tu candidatura.
Hay una bolsa de empleo para arquitectos en el Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
Las personas interesadas deberán disponer de la titulación universitaria en esta especialidad y deberán pasar por un concurso oposición para determinar el orden de la bolsa destinada a cubrir vacantes temporales que se produzcan en este consistorio. La primera fase de oposición consistirá en un examen tipo test y una segunda prueba de resolución de un caso práctico. Aquellas personas que pasen esa fase recibirán hasta un máximo de 40 puntos por sus méritos profesionales y académicos.
Se buscan enfermeros para residencias de mayores en Madrid.
Se necesitan personas con titulación universitaria homologada en el caso de profesionales extranjeros y es imprescindible que estén colegiados. Ofrecen un contrato indefinido de 40 horas semanales en horario de tarde para centros en Vallecas, San Blas y Ciudad Lineal. Además, se ofrece un contrato temporal para cubrir una incapacidad temporal en Villa Conejos 9 horas a la semana a repartir según preferencia.
Y luego hay una oferta de trabajo para traductor e intérprete de inglés y holandés.
Lo curioso de esta oferta, gestionada por la Red de Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, es que solicitan que la persona candidata disponga de un certificado de discapacidad del 33%. Necesitan candidatos con un nivel nativo de holandés y un C1 de inglés, además de conocimiento del entorno Windows. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario bruto mensual de 4.300 euros.
Hay una oportunidad para ayudantes de electricistas o electrónicos.
Una empresa de Las Rozas busca personal que sea capaz de montar y desmontar un vehículo que tenga nociones básicas de electricidad. La empresa se dedica a la instalación, electricidad, automóvil, alarmas, sonido, seguridad, sistemas de ayuda a la conducción, iluminación e insonorización.
Y la cadena hotelera Garden busca animadores para sus hoteles de Baleares y de Huelva.
Ofrecen la posibilidad de trabajar en hoteles de 3 y 4 estrellas de Mallorca, Menorca, Ibiza y El Rompido en Huelva. Hay 10 puestos de monitores deportivos, otros 10 de monitores infantiles y 5 de animadores de fitness. Deberán tener un nivel B2 de inglés más un B1 de otros idiomas como alemán, neerlandés, italiano, sueco, danés, polaco y checo, entre otros. Ofrecen un salario bruto de 1.635 euros más alojamiento, manutención y transporte a cargo de la empresa y el trabajo se desarrollará entre el 24 de marzo y el 31 de octubre.
¿Te imaginas saber checo?
No estaría mal, lo veo un poco difícil.
Bueno, nunca se sabe.
Bueno, para un checo a lo mejor es fácil, pero claro.
Hombre, digo yo que para un checo.
Pero así de primeras, ponerse de cero a aprender checo no lo veo fácil.
Oye, pues veo hay idiomas que parecen. ¿Cuál te parece más fácil de todos ellos?
Pues ahora mismo, por ejemplo, el italiano.
Pues mira, te sorprendería, porque conozco gente que ha intentado aprender italiano y que le ha parecido mucho más difícil de lo que parece, porque tenemos la sensación de que es igual que. Parecido o similar al español, y luego en cuanto a estructuras y todo eso, no es tan parecido como creemos.
Pues habría que verlo.
Pero bueno, que oye, yo me encantaría. Uno de los dones que me hubiera gustado tener es saber muchos idiomas.
Ser políglota.
Pero 6 o 7, así.
¿No estás a tiempo todavía?
Bueno, no, a tiempo no, para 6 o 7 no, a lo mejor 1 o 2 todavía me daría tiempo. Bueno. 6 o 7 ya no tengo el tiempo suficiente para dedicárselo a estos idiomas. Bueno, que si te interesan estas ofertas de trabajo, busca la web de Madrid Trabaja y allí las encontrarás en las ofertas en castellano, en perfecto castellano.
Hoy, ¿En qué idioma era?
Castellano.
Vale, muy bien.
Castellano o español, como prefieras. se puede decir de las dos maneras, pero además en un perfecto español.
Muy bien.
Que hay otras veces que no es tan perfecto.
¿Tienes el C1 de español?
Tengo el C1. No, perdona. Soy nativo.
Nativo, que es más
que el C1. Que es todavía más que el C1. Es que está el C2, por ejemplo. Así que mira, mira. Me quiere aquí vacilar el niño. Bueno, que lo dicho, que empezamos el programa, si te parece, José. Que en realidad no he sido preciso, porque he dicho, empezamos el programa. El programa empezó hace 10 minutos, pero empezamos el meollo de los miércoles, el plato fuerte, que es el empleo público, que es a lo que nos dedicamos los miércoles, y para eso además contamos con la participación de Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, bien. Aquí.
Qué bien suena.
Aquí,
Rosa.
Bueno, participando, como dices, un miércoles más con vosotros.
Bueno, bueno, bueno. Que digo que qué bien suena hoy la conexión. Madre mía.
Sí. Sí, la verdad es que a veces los elementos se ponen a favor, pero otras veces como complica.
Sí, no, no, no. Y que depende de muchas circunstancias. Fíjate. Y de esto, José, pues, le podíamos dar paso para que nos hablase más. Pero hasta si tienes un techo alto, de repente se escucha peor que si lo tienes bajo. O si, digamos, no el ruido no rebota con paredes desnudas, pues se escucha mejor. Este tipo de cosas que suceden. Sí. Aparte, por supuesto, de coberturas, etcétera, etcétera, ¿no?
Por eso las acústicas de los centros para teatros, conciertos y demás, pues claro, me imagino que los profesionales lo tienen que estudiar muchísimo para no perder calidad en el trabajo de las personas que lo hacen.
Bueno, debieran estudiarlo.
Debieran.
Que luego te encuentras con cada espacio que dices, ¿quién les habrá asesorado? Pues, hombre, a ver, hay espacios que es verdad que a lo mejor no estaban destinados a ofrecer un concierto y de repente se da un concierto y se nota que no están preparados. Pero incluso en teatros, como tú dices, hay veces que dices, a ver quién ha trabajado aquí la sonorización de este espacio, porque se oye regular. Sobre todo se nota más con la música, más que, por ejemplo, con una obra de teatro, ¿no? O con la palabra, ¿no? Que ahí, en fin, pues siempre la acústica no necesita ser tan importante, pero cuando hablamos de música sí que yo creo que es importante. Pero bueno, en fin. Bueno, Rosa, que te comentaba que me tenía un poco alarmado una información. Es verdad que la hemos recogido de un medio de Castilla y León, y además me ha llamado la atención que solamente la recoge un medio de Castilla y León, y por eso yo quería confirmarlo o contrastarlo contigo, ¿no? Que seguro que lo sabes. Lo de la eliminación de la jornada parcial, este medio alude a un real decreto que ha entrado en vigor y que impide la jubilación parcial de las personas que trabajan en la administración pública. Y me decías que había matices o que no era del todo correcto.
Sí, yo no sé exactamente en Castilla y León qué es lo que tienen, pero a mí me extraña porque normalmente la normativa...
Aludían a un real decreto nacional. O sea,
sí, pero que no elimina la jubilación parcial. Habla de la jubilación parcial, habla de que puede ir desde un 25 a un 75% de la jornada... Y habla de la figura del contrato de relevo, de la persona que tenga que, si es que lo consideran así, que tengan que cubrir esa reducción de jornada. Pero bueno, que eso lo tendrán que mirarlo, tendrán que verlo, porque en ningún caso desaparece la jubilación parcial, sino que cambia las condiciones. Antes, pues no, el porcentaje no era el mismo y la figura de no estaba especificado o detallado las condiciones en las que el contrato de relevo, si se hace, tiene que ser contratado, que habla de jornada completa y con carácter indefinido. Pero en ningún caso desaparece la jubilación parcial. Por eso no sé la interpretación que han hecho para dar la noticia así.
Bueno, yo, a ver, te la pasé. Es verdad que es un tema
Sí.
del que no hemos hablado, pero ya te digo, me llamaba la atención que solamente lo sacase un medio de Castilla y León, porque ni siquiera todos los medios de Castilla y León, porque si lo hubieran sacado todos los medios, pues dices, hombre, algo hay, o si no hay, hay alguien que está intentando enturbiar, ¿no? El asunto. Pero es verdad que al aparecer solamente en un medio me llamaba la atención, pero digo, bueno, es buena oportunidad para que hablemos, ¿no?, de la jubilación
Sí, pero vamos,
parcial.
el titular de que el fin de la jubilación parcial ha llegado, parece ser, al
Sí,
empleo público,
es
no,
incierto.
desde luego es incierto y da lugar a confusión. Por eso digo que no sé quién lo ha analizado para dar el titular que han dado en un medio de
Fíjate. A
comunicación.
ver, yo no quiero ser, pero bueno, el periódico aludía a un sindicato. No era el tuyo,
Pues.
era CESIF en concreto. Entonces lo digo porque, bueno, pues no sé si es una interpretación del periodista inadecuada de lo que ha dicho también CESIF, que también podría ser, ¿eh? Porque ya digo, solamente aparece en un medio y si CESIF hubiera mandado la nota a todos, aparecería en todos los medios de Castilla y León.
Supongo, supongo. Desde luego no desaparece, no desaparece para nada la jubilación parcial. O sea que es algo que las personas que estén pensando que se aproxima la etapa de su vida laboral en la que pueden optar a ello porque reúnen los requisitos, pues así lo van a poder hacer. Y lo único, pues bueno, que está, como digo, la posibilidad de la figura del contrato de relevo, del relevista que
Sí.
habitualmente decimos.
Bueno, que eso
Y
también es curioso, porque dentro de la administración hacer ese tipo de contratos es muy complicado, porque ¿cómo se
ese
hace
es el
de...?
quid, ese es, claro, es que vamos a ver, ese es el quid de la cuestión en la
Claro.
administración pública, que ahí es donde sí que el ministerio, pues entiendo que tendrá que pronunciarse, ver cómo se va a resolver y a solventar esta situación. El acceso a la función pública, el acceso a las administraciones públicas, sabéis que siempre, siempre tiene que cumplir con lo de igualdad, mérito y
Claro,
capacidad.
claro.
Entonces, no es directamente un contrato como en el ámbito privado, pero que no quiere decir que no vaya a poder existir la jubilación parcial en las administraciones públicas. Habrá que ver cómo se hace, pero que leyendo también un poco más en detalle. No, lo que dice textualmente es, me vas a permitir, es un minuto,
Sí, sí, sí.
dice los trabajadores que hayan cumplido la edad a que se refiere el artículo 205.1a y reúnan los requisitos de causar derecho a la pensión de jubilación, siempre que se produzca una reducción de su jornada de trabajo comprendida entre un mínimo del 25% y un máximo del 75%, podrán acceder a la jubilación parcial sin
Claro.
necesidad de la celebración simultánea de un contrato de relevo. Los porcentajes indicados entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.
Claro. O sea
Es lo que dice. O sea, que aquí
que
no dice que no va a
facilita,
haber.
¿no? De hecho, facilita, porque claro, si no recuerdo mal, en la empresa privada está ligado la jubilación parcial a que haya un contrato de relevo. O sea, es, vamos, hablo de memoria, ¿eh? Lo mismo, mira, mañana que tenemos a nuestras abogadas, les voy a consultar. Pero si no recuerdo mal, la jubilación parcial en el ámbito privado conlleva o sea, para que haya ese tipo de exenciones que ofrece la administración, etcétera, etcétera, conlleva un contrato de relevo. Entiendo.
Normalmente sí, perdona, normalmente sí, pero aquí el quid de la cuestión, lo que hay
En lo
que,
público, claro.
entiendo yo por parte del Ministerio, es mi opinión en este sentido, tendrá que definir y concretar cuando aquí lo que dice es podrán acceder a la jubilación parcial sin necesidad de la celebración simultánea de un contrato de relevo.
Claro, por eso digo que lo que hace es facilitar en la administración pública esa jubilación parcial, porque con la normativa de las empresas privadas no se podría hacer
Pero es que esto no, es que no, es que esto que esté leído
Sí.
no es para la administración pública.
Ah,
Esto es para
para todo el
acceder.
mundo. O
Sí,
sea,
sí, sí,
privado y
sí.
público, correcto.
Eso es. Esto en concreto es el artículo 215 del
Sí.
Real Decreto, del
Vale,
Real
vale, vale, vale,
Decreto,
vale, 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 vale,
que
vale.
habla de la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo.
Fíjate. Pues lo que aprendemos, pues oye, esta parte me parece muy, muy interesante porque además está habiendo una revolución en el mundo de la jubilación, etcétera, porque evidentemente, bueno, pues se están intentando encontrar medidas para permitir que las personas pues puedan alargar su periodo de actividad o compaginarlo con la pensión en algunos casos. Y bueno, pues luego está esta fórmula de la jubilación parcial que también puede resultar interesante para que haya un relevo, no solamente mediante contratos, sino pues bueno, pues para que haya un traspaso de conocimiento, ¿no?, entre los boomers y la generación nueva que se incorpora al mercado laboral, ¿no?
Ahora, que yo creo que sí que merece una aclaración, por eso decía la aclaración por parte del Ministerio, por la confusión que pueda generar la figura del contrato de relevo.
Claro, vale. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Rosa, que vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hablar de convocatoria de empleo, varias convocatorias de empleo en Renfe.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Bueno, estamos aquí ya dispuestos y preparados para aprender. Ya sabéis que es una de esas convocatorias que todos los años sale y sobre la que hay mucha expectación porque son muchos los perfiles, los puestos que se necesitan para cubrir las vacantes en Renfe, que como en otras empresas públicas acomete ese relevo generacional, ¿no?, que se necesita en todo el mercado laboral. Así que vamos a hablar de ello. Saludamos a Laura Bravo, que es directora de Selección y Talento de Renfe. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, porque
igualmente.
Ya sabes que esta es una de las convocatorias clásicas, pero oye, que también tenéis mucho impacto entre las personas que quieren encontrar un puesto estable y bien remunerado, que es lo que ofrecéis desde Renfe.
Eso es. Este año, además, hemos publicado la oferta de empleo durante el mes de febrero. Tenemos abiertas ahora mismo 3 convocatorias, una para personal de talleres, otra para personal comercial y otra para maquinistas.
Bueno, es que estamos hablando, pues, números redondos de 1.000 puestos de trabajo entre las 3 convocatorias.
Efectivamente, son 1.000 puestos de trabajo de categorías operativas.
Claro. Pues si te parece, vamos un poco puesto por puesto o convocatoria por convocatoria, para ser más precisos.
Muy bien.
Vamos a empezar, digamos, por la facilita, si me permites. Facilita de explicar, me refiero, porque es más fácil, ¿no?, de entender, que es la de operador comercial, yo creo, ¿no? Que tenéis 200 plazas a nivel estatal más 100 en Cataluña.
Eso es. La oferta de empleo público del personal comercial, que además está recién publicada, la hemos abierto este lunes, ofrece este año 100 puestos específicos para Cataluña y 200 para el ámbito estatal. ¿Qué buscamos? Pues
eso
esta,
es.
Esta oferta está dirigida a personas con una titulación académica mínima de bachillerato o su equivalente a efectos laborales. Uh-huh. Pedimos también
idiomas, ¿no? Sí, sí, que esto es importante.
Pedimos idiomas, sí que es interesante decir que no es un requisito obligatorio. Se valora inglés, francés o alemán, y en el caso de Cataluña, pues el catalán, pero no es un requisito obligatorio para poder inscribirse.
O sea, lo único obligatorio es tener bachillerato. O vamos, eso o similar, es. O equivalente, ¿no?
Eso es. Bachillerato o equivalente.
Fenomenal. Y luego idiomas, hombre, es que también tenemos que aclarar, yo me imagino que todo el mundo lo sabe, pero por si hay alguien que no, que los operadores comerciales es el puesto de atención al cliente que tenéis en muchas estaciones.
Eso es. Sus funciones principales pues son venta de billetes y atención al viajero. Entonces, es importante que puedan tener un nivel de idiomas adecuado.
Claro.
Pero insisto en que no es un requisito obligatorio.
Obligatorio, ¿no? Y el proceso de selección, he visto que es muy completo. Por supuesto, valoráis méritos, que yo creo que ahí también vais a valorar también, entre otras cosas, los idiomas, ¿no? Como mérito.
Eso es. El idioma se valora como mérito. Después, en función del nivel que tienes, de B1 a C2, se valora con una puntuación y esa es la puntuación, digamos, que llevas de partida una vez que pasas a las pruebas presenciales. El proceso de selección, son unas pruebas, en la primera fase, son unas pruebas de conocimientos teóricas, con un temario que facilitamos y que está además enfocado a las funciones del puesto. Uh-huh. Y unas pruebas psicotécnicas. Las personas que hacen estas pruebas y las superan, en un ratio, eso sí, no todas obviamente, pero en un ratio de un 1,25 por puesto,
sí.
Pues pasan a una entrevista personal donde, se trata ya de conocer de forma individual.
Sí, se confirma un poco eso que los responsables de selección habláis de las habilidades personales, ¿no?
Efectivamente,
de las soft skills estas que están tan, tan de moda. Es que moda parece que es algo coyuntural. Yo diría que ahora prestáis más atención, digamos.
Bueno, yo creo que siempre se ha prestado atención, pero para determinados puestos se miden capacidades concretas. En el caso, por ejemplo, de los puestos comerciales, pues medimos la comunicación, es decir, la capacidad de escuchar, de expresarse, la orientación al cliente, claro, eso es fundamental. La tolerancia al estrés y la flexibilidad. Son las cuatro capacidades que medimos.
Claro que sí. Yo había visto, pero igual es una confusión con lo que ahora hablaremos de los maquinistas, que había un simulador también para los operadores comerciales.
No, esa prueba es específica de los maquinistas. Tengo que decirte que los procesos de selección, todos, tanto los del personal comercial como el personal de talleres y los maquinistas, tienen las pruebas de selección, que además vienen muy bien especificadas en las bases de la convocatoria. Uh-huh. Pero además de superar todas las pruebas, también hay que superar un reconocimiento médico de ingreso para poder luego acceder primero,
sí,
a una beca formativa, que también hay que superar, y finalmente al contrato.
Fenomenal. Pues hemos hablado de estas oportunidades. Son 300 operadores comerciales, aunque 100 de ellos destinados fundamentalmente a Cataluña. Y ahora hay una convocatoria que son 210 plazas, pero que aquí tenéis varios perfiles, yo creo que casi todos vinculados con la FP en diferentes especialidades, claro.
Sí, todos son para el personal de talleres, que las plazas a las que te está refiriendo son para talleres. En este caso, son especialidades de formación profesional. Entonces, todas las titulaciones que pedimos son bien de grado medio, de grado superior, o el equivalente académico, y claro, en relación a la especialidad que pedimos. De las 210 plazas, pues tenemos 102 para la especialidad de ajustador-montador, 66 para electricidad electrónica, 7 máquinas herramientas, 7 para pintura, 13 calderería, chapa y soldadura y 15 para suministros.
Correcto. No lo hemos dicho antes, los operadores comerciales pueden inscribirse hasta el 3 de marzo, en este caso, el 24 de febrero. Lo tienen que hacer un poquito antes porque se publicó antes también la convocatoria, claro.
Sí, justamente la oferta de empleo de talleres, exactamente la categoría es de operadores de mantenimiento y fabricación, que así es el nombre del puesto, se publicó el día 10 de febrero y la tenemos abierta hasta el 24 de febrero.
Y aquí los procesos de selección, bueno, cada uno tendrá características en función de la especialidad, pero yo creo que el patrón es parecido de unos a otros,
sí,
¿no?
Sí, el proceso de selección es el mismo. Hay unas pruebas, una vez que las personas están admitidas en las convocatorias, eso es común para todas las ofertas, el proceso de selección tiene también unas pruebas presenciales de conocimientos, que en el caso del personal de talleres, pues tiene una parte común a todas las especialidades y luego una parte específica. Las materias también las proporcionamos para que los candidatos se lo puedan preparar muy bien. También hay unas pruebas psicotécnicas el mismo día de las pruebas presenciales y bueno, pues tienes que superarlas las dos para poder pasar a una entrevista personal. Aquí el ratio también es el mismo, de 1,25 por puesto y especialidad.
Fenomenal. O sea que ya si pasan esa fase, muy mal se tiene que dar para que no se termine. No sé si después se genera también una especie de bolsa de empleo o no, porque esto
no
depende de la empresa. En este caso no.
Bolsa de empleo no tenemos. Vale. La gente queda, hay un corte obviamente y, sí. Y bueno, si hay alguna renuncia, pues dentro
del proceso.
De lo que es del proceso, pues se va reponiendo, pero bolsa de empleo como tal no
correcto.
Tenemos.
Bueno, y luego tenemos la convocatoria de maquinistas, que son 470 puestos de sí. trabajo. La he dejado un poco para el final porque es una convocatoria muy específica y que tenemos que explicar muy bien, ¿no? Porque, claro, tienen que tener una titulación que se adquiere previamente, la titulación.
Sí. Eso es. El título es un título es el título de conducción de sí. vehículos ferroviarios y es imprescindible estar en posesión de este título o, bueno, lo que es lo mismo, la licencia de conducción y el diploma que acredita estos conocimientos. Entonces, este es un requisito, vamos, imprescindible.
Claro.
Y además tienen que tener en vigor un certificado de aptitud psicofísica que viene determinado por una orden ministerial del año 2010.
Y aprovechamos para contar que ese título de conducción de vehículos ferroviarios, hay varias escuelas que lo ofrecen,
eso es.
Ellos la propia Renfe, que tiene varias escuelas repartidas por toda España para poder hacerlo. Es un dinerito, también tengo que decirlo, que sacarse el carnet de conducción no es como sacarse el carnet de conducir del coche. Pero bueno, que es al final una garantía porque estamos hablando de un relevo que estáis acometiendo y que no termina aquí con esta convocatoria.
Claro, y además es una formación que te habilita para una profesión y es una profesión que tiene mucho futuro y además es una profesión muy bonita. No conozco a ningún maquinista
que renuncie, ¿no?
Que no viva feliz con su trabajo. Sí,
eso es. Y bueno, pues que yo creo que es, ya digo, pues hay déficit de maquinistas. No sé si otros años, mira, aprovecho para preguntarte, Laura, ¿se han cubierto todas las plazas? Porque
siempre
se cubren todas las plazas. Ah, mira qué bien. Mira qué bien.
Siempre.
Es que en algunas administraciones con las que hablamos los miércoles, sobre todo en puestos así muy específicos que requieren una especialización, a veces nos dicen, oye, es que no conseguimos cubrir todas las plazas, que, o sea, publicamos 500 y solamente cubrimos 450, ¿no? Y se quedan 50. Pero si en vuestro caso no es así, son buenas noticias.
Sí, en nuestro caso no es así. Este año ofertamos 470 plazas para tráficos de viajeros y tráficos de mercancías. Otros años, bueno, ofertamos también lo que llamamos tráficos transfronterizos, pero este año solamente es ámbito estatal las plazas.
Bueno, y las pruebas, cuéntanos un poquito.
Pues en este caso las pruebas tienen una parte común con las de las otras ofertas de empleo, porque también tienen que pasar por unas pruebas de conocimientos sobre unas materias, en este caso muy técnicas y además y de normativa de conducción, es una materia muy muy específica, y pasan también unas pruebas psicotécnicas. Uh-huh. Luego, además tienen una prueba práctica, que es la prueba en simulador de conducción, que bueno, tienen que ser aptos para poder continuar el proceso, que acaba también con una entrevista personal. Bueno, pues para igual conocer ya al candidato persona a persona.
Claro. Pues toda la información, ¿verdad?, en la web de Renfe.
Eso es, toda la información está en el portal de empleo externo de Renfe, en empleo.renfe.com. Se accede ahí a todas las convocatorias que tenemos abiertas. A mí siempre me gusta recomendar que antes de inscribirse se lean bien las bases de la convocatoria, para tener preparada toda la documentación que los candidatos tienen que aportar, y nada más.
Bueno,
ahí lo tienen todo.
Una última cuestión, que además eso no aparece en la web. Desde que finaliza el plazo de inscripción hasta que son los exámenes, ¿pasa mucho tiempo?
Bueno, hombre, al menos date cuenta que de media suele pasar mes y medio, 2 meses, porque en función del número de inscritos en cada convocatoria, toda la fase previa que hay para hacer valoraciones curriculares y ver las personas que están admitidas y excluidas. Además, tenemos unos plazos que están en las bases
para recurrir,
para su sanación, claro. Eso es. Entonces, bueno, pues hay una media de,
pero
pues
que,
eso, 2 meses.
Que una vez pasados esos 2 meses, la convocatoria es inmediata. Sí, lo digo sobre todo,
bueno,
más que nada para que la gente que se ponga a estudiar, yo sé que hay gente que lleva estudiando hace mucho tiempo, pero la gente que empiece ahora, saber
pues
si tiene que correr más en aprenderse eso o no.
Tiene tiempo para estudiar, porque además nosotros vamos, tenemos una comunicación con los candidatos siempre por correos electrónicos y les vamos informando en todo momento del estado de las convocatorias. Cuando vamos a comunicar el día de las pruebas, se adelantan las normas de examen y se explica muy bien el día, la hora y el sitio donde tienen que acudir.
Fenomenal. Pues Laura Bravo, muchas gracias.
Gracias a vosotros y encantada de poder participar.
Bueno, Rosa, ya ves, 1000 puestos de trabajo, y yo creo que debe ser un porcentaje de la plantilla de Renfe muy elevado, porque bueno, estamos en lo mismo que en otras ocasiones con otras medidas de la administración, ¿no? Que hay que rejuvenecer plantillas.
Sí, la verdad es que viene bien, y cuando se oyen números así de convocatorias de ofertas de empleo público, pues es para alegrarse, porque es la posibilidad que se abre de una vía de buscar una estabilidad en el empleo y tener un empleo pues de más calidad que en otros ámbitos. Uh-huh. Y se presupone que va a ser para mejorar el proyecto personal de la vida laboral de las personas, con lo cual, sabes que siempre digo lo mismo, bienvenido sea cualquier convocatoria de empleo, porque al final abre la vía, como digo, a un posible desarrollo personal de personas que hoy en día no lo tienen en su recorrido vital, laboral.
Claro, y luego que hay personas que incluso teniendo trabajo, en muchas ocasiones son trabajos precarios porque no son a tiempo completo o con salarios muy cerca del salario mínimo interprofesional, si no el propio SMI. Y entonces, bueno, pues esas personas buscan salida, porque yo creo que estamos en un momento en el que no solamente buscan trabajo o buscan un puesto en la administración aquellos que no lo tienen, sino también los que lo tienen y quieren mejorar.
Sí, está clarísimo. Es que el tener trabajo hoy en día no significa tener problemas para llegar a final de mes,
claro.
por desgracia, sí. Pero la realidad es así. Hoy en día el tener trabajo no asegura que puedas cubrir con cierta comodidad las necesidades básicas de la vida, y hay familias que lo pasan realmente mal para llegar a fin de mes.
Pues tanto es así que la semana pasada ya te preguntábamos, Rosa, por un estudio que ha hecho una de las empresas encargadas de ayudar a las personas que opositan sobre el número. Nos sorprendió tanto la cifra de personas que o han opositado o van a opositar o se lo están planteando, que hemos dicho, vamos a llamarles a que nos lo cuenten detalladamente. Tenemos a Jacobo Fariña, responsable de comunicación de Oposita Test. Jacobo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es esto? Porque es una cifra que a mí me dejó un poco perplejo. No sé de dónde la habéis sacado. Cuéntanos, mira, los detalles.
Mira, este estudio es ya de inicios de 2024, ¿vale? Tenemos previsto actualizarlo dentro de poquito. No esperamos que la cifra se mueva demasiado porque tampoco ha pasado tanto tiempo. Y lo hemos hecho con una población representativa de la población española. Y lo que nos da es que, por no hablar de millones, pues uno de cada cuatro españoles ha preparado oposiciones en el último año o está preparando oposiciones.
Pero eso, digamos que lo que le da fuerza es cuando eso lo reconvertimos a millones. Que estamos hablando de 11 millones prácticamente de españoles.
Sí, aquí nos salen, pues en el último año 2,5 millones más o menos, ¿vale? Y 3,2 millones ha opositado hace más de un año. Hablamos de 5 millones y algo de españoles. Claro, aquí hablamos de uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar, ¿vale?
Vale.
Hay que puntualizarlo.
Que no es la población total, es verdad, tienes razón que la población activa es de 20 millones aproximadamente, exacto. Pero bueno, que tanto me da que, o sea, quiero decir, 5 millones también me parece una cifra brutal, con lo cual quiere decir que también, ¿tú crees que ha calado y que estas cifras demuestran que ha calado ese llamamiento que hacemos, ojo, modestamente desde este programa, pero que yo creo que se hace desde otros ámbitos también, de que en la administración ahora es un buen momento para opositar, puesto que se necesita rejuvenecer las plantillas?
Sí, por supuesto, tanto la labor que hacéis en vuestro programa, la labor que hacemos en Oposita Test, como en muchos otros lugares, lo que intentamos es hacer ver que es un muy buen momento para opositar, por lo que estáis comentando. Al final lo acabáis de hablar en Renfe, más de 1.000 puestos. En otras administraciones también ha sido un año que hemos tenido convocatorias muy potentes.
Numerosas, claro.
Y lo más esperanzador es que esto no debería parar, sino que, oye, yo me pongo a opositar ahora en 2025, tengo la garantía de que voy a tener varios años con muy buenas convocatorias, porque al final hay mucha gente que se tiene que jubilar en los próximos años en la administración pública.
Claro. Bueno, pues Jacobo, te llamamos cuando hagáis la continuación. A ver cómo. Sí. Bueno, sí, perdona, un detalle.
Sí,
los mayores de 50, porque hemos hablado del rejuvenecimiento, pero también hacéis hincapié en que muchos mayores de 50, y comentábamos con Rosa la semana pasada, que tiene mucho que ver con el edadismo que sufren estas personas en el ámbito privado.
Sí, ahí no sé el motivo, pero bueno, nosotros ahora mismo, hace muy poquito...
Ah, pues yo te lo explico, Jacobo.
Sí, dime.
Pues que en las empresas no los quieren. Entonces,
sí, pero después también nos encontramos otro perfil, que es el que estabais comentando antes, justo, con Rosa. Ya no solo gente de más de 50, pues que a lo mejor pues ha dejado el trabajo y no encuentra en el
sector privado. A ver, el trabajo le ha dejado a él o a ella.
Justo, mucha gente que tiene 50 años, lleva a lo mejor 20 años, 25 años, 30 años de vida laboral y que quiere un cambio para esos últimos años. Nos vemos mucho ese perfil de pues gente que, o bien por las condiciones económicas y muchas veces también no solo condiciones económicas, la sino condiciones laborales en general, y que quiere para esos últimos años antes de la jubilación algo diferente y se ponen a opositar. Algunos lo compatibilizan con la oposición y otros, como bien comentáis, pues ya directamente dejan el trabajo o el trabajo los deja a ellos y se ponen a opositar.
Pues lo dicho, lo que te comentaba antes, que te llamaremos cuando publiquéis la edición de este año para ver cómo evoluciona todo, ¿vale?
Genial.
Muchas
Muchísimas
gracias.
Gracias.
Adiós.
Chao, chao.
Madrid trabaja en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos con Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Enseguida también vamos a contactar con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para conocer qué ofertas de trabajo están ofreciendo o intermediando, ¿no? Porque al final son las agencias municipales de colocación las que se ocupan de todos estos ámbitos, pero lo cierto es que, Rosa, la buena noticia del estudio de Opositates es que parece que hay concienciación de que en la administración se va a necesitar gente y, por tanto, pues, porque al final hay que reconocer que es un esfuerzo, el opositar es un esfuerzo.
Sí, siempre, siempre. La verdad es que nada es gratis ni digo que sea fácil, pero porque hay que competir con otras personas que también se preparan, ¿no?
Claro.
En un porcentaje muy alto. Hay que reconocer que también hay personas que se presentan por si suena la flauta, como se dice en ocasiones, pero hombre, para tener una cierta seguridad de que vas a tener opciones, por supuesto que hay que presentarse las oposiciones, no es algo que se regale, pero es bueno que las personas que necesiten cambiar de trabajo, tener un trabajo o el motivo que les haya llevado a concurrir a estas oposiciones, que vean el ámbito del empleo público y de las administraciones públicas como una opción laboral.
Bueno, pues enseguida voy a hablar contigo de la brecha salarial, que estamos el día 22, ¿verdad? ¿No? Es el día
sí.
Que se destina
el 22 de febrero,
a
sí.
reflexionar sobre este problema, y vamos a hablar de un estudio que han hecho tus compañeras de UGT, pero sobre todo además lo intentaremos aterrizar al ámbito de lo público, donde también hay, y yo esto lo he aprendido estos años que llevamos haciendo programa con Rosa, también hay brecha salarial a pesar de que creamos lo contrario. Pero antes me están esperando desde el Ayuntamiento de Boadilla y no quiero hacer esperar a María Jesús García, concejala de empleo del Ayuntamiento de este municipio. María Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, yo te espero lo que haga falta.
No, mujer, aquí al final andamos siempre pillados de tiempo. Pero vamos, desde el principio del programa que empezamos.
Muy bien.
Y vosotros lo que estáis es cargadas y cargados de oportunidades de trabajo a través de vuestra Agencia Municipal de Empleo y de ese portal que tenéis, Silvo con B, que me gusta detallarlo por si alguien se despista, ¿no?
Y yo te lo agradezco. Pues sí, la verdad es que tenemos la gran noticia de que somos el municipio con menos desempleo. Tenemos un pleno empleo ahora con un 3,3, hemos bajado.
Fíjate.
Y seguimos esforzándonos para ello. Entonces te traigo cosas muy interesantes. Uh-huh. Si quieres, comienzo a decir.
Venga.
Para que no te quite tiempo.
Cuéntanos.
Mira, tenemos desde psicólogo clínico, arquitecto superior, médico de familia, técnico en electrónica y electricista, técnico de laboratorio, mecánico, operario de montaje, maquinaria y mantenimiento, animación sociocultural y monitor de tiempo libre, ayudante de jardinería, pintor sector construcción, mozo de almacén, conductor transportes, mercancía y viajeros, reponedores y personal de limpieza.
Bueno, en administración, muy variado. Pero muy sigue, variado. Sigue.
Sigo. ¿Qué? En administración, 18 ofertas, director de marketing, técnico de relaciones institucionales y relaciones laborales, administración de personal, coordinador de escuela de idiomas, consultor administrativo y contable.
Uh-huh.
Por otro lado, también tenemos auxiliar de tienda, teleoperador, dependiente, conserje, comercial y asesor inmobiliario.
Claro.
Y en hostelería y colectividad tenemos 16 ofertas más, camareros, ayudantes de camarero, cocineros, ayudantes de cocina, personal de office y pizzero.
Bueno, estaba reflexionando, María Jesús, había una época que no solamente en las agencias municipales y en las agencias públicas, sino incluso en las agencias privadas, había solamente ofertas de 3 o 4 perfiles. Yo me acuerdo allá por 2008 que solamente a lo mejor para administrativos, para informáticos y poco más, ¿eh? Pero ahora se ha enriquecido tanto, hemos cambiado tanto la búsqueda de empleo que está muy bien todo esto.
También es verdad que tengo que decir que tengo un equipazo que sí, también, maneja muchísimo, que hace que todos los colectivos, el alcalde a la cabeza, todos mis compañeros y los propios de la agencia de colocación, uh-huh, lo que hacemos también es hacer convenios. Entonces, por eso
claro,
hay tanta
claro,
oferta y además claro, hacemos mucha ayuda a las empresas para que seamos ese canal para poder ayudarles, porque no todo el mundo tiene recursos humanos. Entonces, nosotros también ayudamos a los emprendedores.
Al proceso de selección y todo, ¿verdad?
Exacto. Y entonces, hacemos el acompañamiento.
Y de manera gratuita, a diferencia de cuando se acude a una empresa privada, que, oye, también están en su derecho, pero ellas cobran por su trabajo. En este caso, claro, cobran digamos, lo financian los vecinos de Badilla.
Exacto. Nos ayudan y la verdad es que yo creo que no hay nada mejor que para un vecino de Boadilla saber que el desempleo cada vez baja más y que puede ayudar a un vecino. Yo creo que eso es importantísimo.
Desde luego que sí. María Jesús, ¿alguna formación?
Pues bueno, empezamos el trimestre, uh-huh, pero si quieres te lo digo la semana que viene, que la anunciamos con el alcalde. Ya sabes,
perfecto,
que va por trimestre.
Perfecto.
Nos quedan 2 más que están en la página web. Y bueno, pues yo encantada de darte todas las novedades.
Fenomenal. Pues la semana que viene te llamamos y nos lo cuentas. Vale.
Muchísimas gracias.
A ti.
Muy amable.
Un abrazo.
Adiós,
hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Y volvemos a Rosa, porque ese estudio a mí también me ha dejado impresionado, como decía antes con el de Oposita Test, porque dicen que la Comunidad de Madrid registra la mayor brecha salarial de todo el país. Hay una diferencia en números redondos de 8.000 euros anuales entre hombres y mujeres. Rosa.
Pues sí, es curioso que siendo, fíjate, una de las comunidades, se supone que
más ricas,
con mayor poder adquisitivo, más ricas, con todos los recursos que tenemos, pues también a la cabeza estamos en cosas malas, por así
sí,
decirlo. Pues un 23% de brecha salarial, que es una barbaridad por esos 8.000 euros que comentas, ¿no? De diferencia de lo que ganan los hombres a lo que ganan las mujeres. Hay quien dice que no es posible porque los salarios son todos iguales. Cuando hablamos de brecha, la mayoría de los salarios base es verdad que se parte de un salario similar, pero luego hay complementos, que en esos complementos es donde, digamos, está la trampa, ¿no?, de la diferenciación de lo que se cobra por trabajos similares, cuando deberían de ser trabajos de igual valor y no lo son. No cobra lo mismo un limpiacristales que una limpiadora en muchas ocasiones, o no cobra lo mismo una persona que un camarero de un hotel que una camarera de piso de las que están haciendo las habitaciones, ¿no? Cuando son trabajos que pueden parecer similares, ¿no?
Y luego está...
Y desde luego en la administración pública tampoco nos libramos de ello.
Enseguida te pregunto por la administración, pero este estudio que habéis hecho desde UGT detalla también que influye las mujeres que trabajan a tiempo parcial, que es el 21%, claro, frente al 7% de los hombres, que eso también supone una brecha, ¿no?
Es que todo esto viene como consecuencia en muchos casos de cuando hay que asumir responsabilidades familiares, ¿no? Y cuando, claro, se habla de la corresponsabilidad, que sabéis que cuando tengo oportunidad lo digo, el asumir la corresponsabilidad eliminaría parte de esta brecha salarial, porque ¿a qué vienen estas jornadas parciales o estas jornadas reducidas que muchas veces son las mujeres las que las desempeñan? Que son las que asumen las responsabilidades familiares, de, claro, los cuidados de la familia, los cuidados de los niños, los cuidados de los adultos dependientes. Ahí es donde está el quid de la cuestión en muchos casos. Y todo esto al final revierte en que son menos cotizaciones, se cobra menos en la vida laboral, pero cuando estas mujeres se hacen mayores y llega a su edad de la jubilación, van a ser jubiladas pobres, porque no van a tener la misma vida laboral y la misma cotización que han podido tener sus parejas, o no sus parejas, pero hombres, compañeros del mismo puesto de trabajo, que no han necesitado reducir la jornada.
Bueno, y esto enlaza un poco también con el ámbito de lo público, porque ya digo que yo es una de las cosas que he aprendido gracias a ti, porque claro, desde fuera siempre pensamos que la administración lo tiene todo hiperregulado, que existe igualdad absoluta entre hombres, mujeres y demás. Y luego hay aspectos que tienen que ver con lo que ya nos has comentado del tema de la conciliación, que impide que muchas veces las mujeres accedan, por ejemplo, a determinados puestos o incluso reciban determinadas remuneraciones, ¿no?
Claro, es que, vamos a ver, en la administración también pasa que para acceder a puestos de responsabilidad se piden una serie de requisitos que en muchos de los casos es incompatible con esas responsabilidades familiares. ¿Qué quiere decir? Que no van a tener la misma disponibilidad horaria, que van a tener que dedicarle más tiempo a la investigación, por ejemplo, que no, para poder promocionar en su puesto de trabajo. Y cuando se renuncia a parte del horario de trabajo para asumir la responsabilidad familiar, se está coartando todo ese tiempo que se dedica a promocionar, que a la larga va suponiendo una serie de complementos, que es lo que diferencia la diferenciación final en lo que son las retribuciones. Pero hablando del estudio, sí que quiero poner en valor, por ejemplo, si hablamos de servicios sociales, que es un ámbito totalmente feminizizado, que sí, eso es lo que pasa en, claro, todos los ámbitos. Normalmente los trabajos feminizados son los que están reconocidos con un menor valor salarial. En el ámbito de los servicios sociales, fijaros la diferencia cuando hay 460.000, hablo de números redondos, redondeo para no hablar, cuando hay 460.000 mujeres trabajando y 250.000 hombres, resulta que los hombres cobran 37.000 euros y las mujeres 29.000.
Claro, claro.
Entonces, claro, si ahí estamos hablando de el que duplica prácticamente el número de mujeres al de hombres, y estamos hablando que los hombres cobran 8.000 euros más que las mujeres, pues queda patente y queda claro que un sector feminizado, como en este caso son los servicios sociales, deja clarísimo pues que al final aquí hay una brecha de un 21%. Claro. Entonces, esto repercute, en, como he dicho, en lo que se cobra, en el día a día, pero también en el futuro. Y hablando de la corresponsabilidad, hablamos de las jornadas reducidas, pero si hablamos de excedencias por cuidado de hijo o de familiar, De 10.700 excedencias que se han solicitado en 2024 en la Comunidad de Madrid, ha habido 8.900 mujeres y, en cambio, 1.800 hombres. Claro. Un 83% de mujeres y un 17% de hombres han solicitado la excedencia por cuidado de familiares. Cuando esa es una prueba fehaciente de la falta de educación y de corresponsabilidad que tiene la sociedad.
Cuando rascamos, sabe por qué suceden estas cosas y no es nada casual. Y ya nos quedamos sin tiempo, pero diré que encima de ir hacia adelante vamos un poquito hacia atrás según este informe, o sea que no vamos mejorando. Pero nos marchamos, Rosa, hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Mañana estamos a las 3.